Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos un día más a Mar de Fueguitos. Viajamos un día más con nuestra lata pirata y os proponemos irnos hasta Ecuador, hablar de Ecuador con alguien que llega desde allí para participar en esta 15ª muestra de cine y cooperación, compartiendo realidades, generando transformación, que Mugari Gabé ha organizado en Bilbo, en Donosti, en Gasteiz, y que comenzó aquí en Bilbao concretamente con la proyección ayer de un precioso documental sobre la lucha de una mapuche, de una mujer pehuenche, de Berta Quintremán, para parar esa presa, de esa represa hidroeléctrica de Ralco en el Alto Biobío, en el sur de Chile. Ayer se proyectó esa película, El velo de Berta, hoy una que tiene que ver con Venezuela, mañana con 13 pueblos en defensa del agua, con los nahuas del estado de Morelos, en México. Vamos a charlar hoy de comunicación, de cine indígena, de la situación de Ecuador, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien todo lo que está pasando en ese país. Vamos a charlar con Janet Cuji. Ella es periodista, comunicadora, ella es responsable de comunicación de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Por cierto, que organizada por la CONAIE, entre otros colectivos, se va a celebrar este fin de semana en Quito, la capital de Ecuador, la Asamblea Plurinacional sobre el Cambio Climático, que va a reunir a diferentes colectivos indígenas, campesinos, sociales, sindicalistas en Quito para hablar sobre cambio climático, después de esa invitación que hizo, tras el fracaso de la cumbre de Copenhague, el presidente de Bolivia, Evo Morales. De todo eso, de los pueblos indígenas en Ecuador, de la Asamblea Plurinacional, del Parque Yasuní, del cine y la comunicación indígena, vamos a hablar con Janet Cogi. Tiempo también para la literatura más crítica, Javier Rodríguez Hidalgo, acompañado de Íñigo Muñoz, nos presenta hoy, de la editorial Goracada, una colección de panfletos sobre agricultura ecológica que acaban de publicar. Y ayer comentamos esa colección, bueno, el escuchar ese texto escrito por Dubravko Gresik sobre la diversidad cultural hoy, segundo capítulo, nuevo capítulo, con la vista puesta en ese 21 de marzo, ese domingo en el que se celebra un nuevo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Muchas historias, muchos foguitos, zarpamos con unas gentes que andan celebrando su décimo aniversario, como por cierto, también andamos aquí en Mar de Foguitos, 10 años ya de programa, de que comenzara a sonar esta sintonía por primera vez en un medio de comunicación, en una radio. 10 años, que dentro de poco os vamos a contar ya cómo vamos a festejar, cómo vamos a celebrar. Dentro de muy poquito ya os vamos a dar noticias de lo que estamos preparando, montando para festejar estos 10 años de Mar de Fueguitos. Los que celebran también su décimo aniversario son el grupo de saxos y percusión Saxáis, décimo aniversario, que presentan, que celebran con un disco, Saxáis y Amigos, en los que cuentan con la colaboración de un montón de amigos: Ramón Cardo, Joan Gironés y Juanfran Buenestado a los saxos, Tony Belenguer al trombón, Joel Páez a la percusión, Joan Herrero a la guitarra, Bárbara Breva y Josep Aparicio Apa a la voz. Son los amigos que acompañan a las gentes de Saxáis en este disco que hacen para celebrar sus 10 años de vida en esto de la música. Saxáis, grupo de percusión y de saxos, 12 temas, canciones tradicionales, por ejemplo, de Estonia, de Finlandia o de Bretaña y Escocia, versiones de temas también conocidos de la música del Estado español y de la música internacional. Vamos a escuchar varias canciones de este disco de Saxáis y sus amigos. Nos quedamos con una de ellas, la versión que hacen las gentes de Saxáis de un conocidísimo tema de James Brown. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, hablamos de esos acuerdos que hacen los grandes gobiernos y que, bueno, ¿qué sucede cuando se incumplen? En la cumbre de Gotemburgo en 2001, la Unión Europea se fijó como objetivo frenar el deterioro de la biodiversidad en el año 2010. Estamos en ese año 2010 y bien, ¿qué ha dicho ahora? Pues el propio Ejecutivo de la Unión Europea ha reconocido que es muy improbable que la Unión Europea pueda cumplir ese objetivo pese a la extensión de la red de zonas protegidas Natura 2000 y las fuertes inversiones realizadas en biodiversidad. Por ello, los 27 gobiernos de la Unión Europea deciden ahora retrasar 10 años ese objetivo, eso sí, complementándolo con el compromiso de hacer lo posible por restaurar los ecosistemas dañados y por contribuir a frenar la extinción de especies en el resto del mundo. En 2000 decimos que vamos a detener la pérdida de biodiversidad en 2010 y como no lo hacemos, pues en 2010 decidimos que lo vamos a hacer en 2020 y eso sí, con el objetivo puesto en que definitivamente eso se cumpla antes del 2050. Dice la Unión Europea que estos objetivos son necesarios por la situación crítica de la biodiversidad, pero también por su relevancia socioeconómica, su papel en la lucha contra el hambre y su impacto en el cambio climático. Si no se hace nada para proteger la biodiversidad, la pérdida anual de servicios ecosistémicos podría elevarse a 50.000 millones de euros y para 2050 las pérdidas acumuladas en términos de bienestar supondrán el 7% del Producto Interior Bruto. La biodiversidad se encuentra gravemente amenazada en todo el mundo, con pérdidas entre 100 y 1000 veces superiores al ritmo normal, según la Unión Europea. Empezar más de un tercio de los países, de las especies, perdón, están al borde de la extinción y se calcula que el 60% de los ecosistemas del planeta se han degradado en los últimos 50 años. Este lunes en Bruselas, los ministros europeos de Medio Ambiente se han comprometido a detener la pérdida de biodiversidad. Eso sí, no lo han cumplido para el 2010, ahora se han comprometido a hacerlo para el 2020. Miramos ahora a Haití. Dos meses después del seísmo de 7,3 grados que sacudió Haití el pasado 12 de enero, cientos de miles de personas viven en condiciones que atentan contra la dignidad humana y otros tantos requerirán con toda probabilidad de ayuda médica a largo plazo una vez terminada la fase de emergencia aguda en la operación para auxiliar a los afectados por el terremoto. Son conclusiones de un informe que acaba de presentar Médicos Sin Fronteras. Naturalmente, las organizaciones de ayuda han hecho mucho, particularmente en materia de atención médica y de ayuda de emergencia, pero para un gran porcentaje de haitianos, esta solidaridad no siempre se ha reflejado en ayuda real en el terreno, principalmente en todo lo relacionado con el saneamiento y los refugios para las víctimas del desastre, explica Colette Garden, quien ha estado gestionando las actividades de Médicos Sin Fronteras en Haití durante las últimas semanas. La falta de refugio y las deficientes condiciones de higiene representan un peligro no solo en términos de salud pública, sino que constituyen también una intolerable afrenta a la dignidad humana para los miles de haitianos que se han quedado en la calle, asegura por su parte el director general de Médicos Sin Fronteras en Bruselas, Christophe Stocks. Esta organización médica apunta también que todavía existe un grado muy alto de inseguridad en los campamentos, donde se atiende a los heridos por la falta de iluminación nocturna y la inadecuada gestión de la seguridad, que se traduce, al menos en parte, dice Médicos Sin Fronteras, en un aumento de casos de violencia sexual. Las necesidades de la población no solo están siendo enormes, sino que aumentan, según Médicos Sin Fronteras. Ahora comienza una fase crucial en la cual miles de heridos van a requerir atención médica a largo plazo. Cada día hay pacientes que necesitan curas, limpieza de heridas, cambio de vendajes, revisión de fracturas mediante radiografía, aplicación de fijaciones externas, retirada de escayolas, seguimiento de los injertos de piel, así como cirugía reconstructiva y otras intervenciones especializadas, señalan desde Médicos Sin Fronteras. La falta de atención posoperatoria o una atención ineficaz puede tener como consecuencia largas hospitalizaciones o incluso provocar discapacidades físicas de por vida, explica esta ONG, que hoy en día cuenta con 348 trabajadores internacionales y 3.000 haitianos distribuidos en 26 hospitales y centros de salud que pueden acoger a cerca de 1.350 pacientes. Y de Haití nos vamos hasta el Reino Unido. Hablamos de Norri May Welby. Nació hace 48 años siendo un hombre, pero nunca se sintió hombre. Nunca se sintió hombre, lo que le llevó a los 28 años a realizarse una operación de cambio de sexo para convertirse en mujer. Por lo que se ve, tampoco encontró su sitio como mujer y ahora, después de varias operaciones y tratamientos, va a intentar llevar una nueva vida con su nuevo género. Género neutro, eso al menos cuentan hoy en el diario británico The Daily Telegraph. Norri May Welby, nacida en Reino Unido, emigró cuando tenía 7 años a Australia y ahora, 48 años después de su nacimiento, su país de origen ha tenido que reconocer por primera vez legalmente a una persona sin género definido. Norri ha hecho historia al conseguir que las autoridades reconozcan los derechos civiles de las personas que no se sienten de ningún sexo. Tras ser examinada por varios médicos, ninguno pudo finalmente especificar cuál era el género de Norri. Su partida de nacimiento ha sido ya modificada por un nuevo certificado que en la casilla correspondiente al género aparece la nueva clasificación de neutro. Un par de citas ahora de nuestra agenda para el día de hoy dentro de la campaña de boicot contra el Estado de Israel. Esta tarde a las 7 en los locales de las Juntas Generales de Bilbao, en la calle Hurtado Amézaga número 6, hay una charla en la que van a participar Lana Kaskia, licenciada en Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad de Haifa y que en la actualidad reside en los territorios ocupados de 1948, en lo que actualmente se considera Estado de Israel. Ella es coordinadora general de la Coalición de Mujeres para la Paz y miembro de la organización Amna al-Balad. En 2006 fundó también un movimiento feminista en la Universidad de Haifa. Además de Lana Kaskia, también va a participar en esta charla Sidumo Lamini, diplomado en enfermería. Él es actualmente el presidente de COSATU, el principal sindicato de Sudáfrica. Fue elegido presidente hace muy poquito y, como os digo, él es el presidente y apoya a su sindicato el boicot al Estado de Israel. Ambos dos participan en esta charla, 7 de la tarde, Stop Apartheid, ni en Sudáfrica ni en Palestina. Organizan la Red Mewando, varios sindicatos, el Consejo de la Juventud de Euskadi y la plataforma Solidaridad con Palestina. Y también esta tarde a las 7 y media en la biblioteca de Bidebarrieta, charla sobre literatura en el siglo XXI. Hoy participan Raúl Guerra Garrido, el escritor, Jorge Martínez Reverte, periodista y escritor, y modera esta charla Juanma Jubera, periodista gasteiztarra. 7 y media de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta, literatura y guerra. Aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Vamos con más historias.
El océano de las historias.
Con motivo de ese próximo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, nos sumergimos un día más en este libro de Dubravka Ugresic, la escritora croata que tuvo que marcharse, exiliarse de su país y que reside actualmente en Holanda. En este texto de hace un par de añitos, ahí escuchábamos el primer fragmento, Dubravka Ugresic habla de diversidad cultural, habla de esas gentes que nos encontramos por la calle y que a veces creemos son mucho más diferentes, mucho más distintos a nosotros de lo que realmente en el fondo son. Escuchamos a María poniendo voz a Dubravka Ugresic.
Thank you. los observas con desagrado y te preguntas qué es lo que realmente hacen allí. ¿Por qué todo el tiempo aguardan en los mismos lugares? ¿Por qué no se funden con la muchedumbre? ¿Por qué no desaparecen de tu horizonte? Permanecen allí como extraterrestres. ¿Por qué no se van a alguna parte? Cada vez que pasas a su lado, te palpas automáticamente la cartera comprobando si aún está en su sitio. Te dirigen una mirada indiferente, como si fueras un escupitajo. Estás bloqueando su vista. ¿Y quién les da derecho a criticarte si viven de tus impuestos y a tus expensas? ¿Por qué no se integran ya de una vez y aprenden el idioma como Dios manda para no irritar tus oídos cuando los oyes? ¿Por qué no se tranquilizan de una vez? A causa de tipos como ellos, has tenido que cambiar ya 5 veces los cristales en el coche. Por tipos como ellos estás obligado a llevarte a casa todas las noches la radio del coche. Por tipos como ellos has cambiado ya 10 veces las cerraduras de las puertas de tu hogar. Por ellos has instalado por fin un sistema de alarma. Sí, por tipos como estos vives en tu propio país como en una cárcel. Por ellos ya no puedes salir a pasear sin miedo a que de repente te alcance una bala perdida. ¿Acaso las cosas han ido tan lejos que pronto tendrás que emigrar de tu propio país? ¿Y a dónde ir? Gente igual que ellos deambulará ante tus narices en Berlín, Viena, Frankfurt, Ámsterdam, Londres, París. Por lo tanto, ¿a dónde ir? ¿A las Islas Feroe? Una conocida tuya te ha contado que allí vivía un búlgaro. Y estás seguro de que, entre tanto, ya existe una colonia entera. Los búlgaros han ocupado las Islas Feroe. Tan lejos hemos llegado.
¿A dónde ir? ¿A dónde ir? No tenemos escapatoria. Algunos de esos que nos encontramos por la calle nos parecen tan distintos. Son ecuatorianos y ecuatorianas, un país al que nos vamos ya mismo. Saludamos a nuestras invitadas.
Palpitante contrapunto, 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 palpitante contrapunto.
Mar de fueguitos.
Como os decíamos, vamos a hablar de Ecuador en los próximos minutos, dentro de esta 15ª muestra de cine y cooperación, compartiendo realidades, generando transformación, organizada por Mogari Gabek, y de la que os vamos contando cada día el programa de las diferentes películas, actividades, charlas. Pues tenemos con nosotros hoy a Janet Cuji. Ella es comunicadora, ella es también responsable de comunicación de la CONAIE, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, y ella está aquí participando en esta muestra de cine y cooperación de Mugari Gabé. Y también tenemos con nosotros a Maite Ezquerro, que es integrante de esta ONG de Mugari Gabé. Muy buenos días a las dos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo está?
Muy buenas. Bueno, cuéntanos, bueno, preséntanos si quieres un poquito, cuéntanos estas jornadas que organiza Mogari Gabé, cómo son, esta muestra de cine, y cuéntanos un poquito dónde viene
el invitar a Janet. Bueno, estamos organizando a lo largo de esta semana, supongo que ya conocerán un poco el programa. Se emiten 3 películas en 3 sesiones diferentes los días lunes, martes y miércoles. Ayer se emitió El velo de Berta. Y hoy se emitirá Nuestra historia está en la tierra, sobre Venezuela, y mañana se emitirán 13 pueblos en defensa del agua, que trata sobre México. Y también desde Mugari Gabé queremos ir un poco más allá, simplemente de utilizar el cine como herramienta para visibilizar las luchas de los pueblos indígenas e intentar crear un poco de actitud crítica, acción solidaria, reflexión, un poco llegar a ese generando transformación que titula la muestra, por lo que la semana que viene queremos profundizar en los procesos que se están llevando a cabo en Latinoamérica a través de las mesas de reflexión y debate, que serán en Volunta los días 23, 24 y 25 a partir de las 6:30.
En una de esas mesas iba a estar Janet Cuji, pero no va a estar, se va a tener que marchar rapidito para su tierra, para Quito. Y allá también ella está participando en esta muestra de cine y cooperación, porque ella también trabaja mucho el tema del cine, la cooperación, la comunicación indígena. De hecho, está organizando, creo, el 10º Festival de Cine y Comunicación allá en Quito, que va a ser en octubre. Cuéntanos en primer lugar, Janet, un poco tu relación con todo este mundo del cine, la cooperación, la comunicación indígena, ¿de dónde arranca?
Bueno, creo que como con AIE somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, que abarca a muchas organizaciones a nivel de Latinoamérica. En ese sentido, el Festival de Cine y Video se realiza cada 2 años y este año nos toca organizar en Quito, bueno, ya de hecho está ya en camino, este octubre, del 4 al 11 de octubre en Quito, Ecuador, pero antes habrán las muestras itinerantes en diferentes provincias. Creo que aparte de ser solamente un festival, va a servir para la reivindicación de los pueblos indígenas a nivel de todos los países.
Tu país, que se reivindica en los últimos años como Estado plurinacional, este fin de semana, 14 y 15, hay una importantísima reunión en Quito, una asamblea plurinacional por el cambio climático. Cuéntanos un poquito ese concepto de plurinacional, Ecuador, esa asamblea, explícanos un poco todo ese proceso.
Bueno, sí, de hecho creo que venimos organizando, coordinando con la Embajada de Bolivia por la propuesta de Evo Morales, que fue llevado a la cumbre por el cambio climático. En ese sentido, creo que la CONAIE, las organizaciones regionales como Ecuarunari, Confenia y CONAICE, estamos trabajando y organizando. Se realizará el 18 y 19 de este mes la Asamblea Plurinacional sobre el Cambio Climático, donde no solamente estarían las organizaciones bases de la CONAIE, sino los sectores sociales, estará la FENOCIN también trabajando para una propuesta y presentar el día 22 de marzo en otra asamblea, en un taller más grande y más general, donde creemos que va a haber una buena participación de personas, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de movimiento indígena, de organizaciones sociales, que se va a realizar conjuntamente con la Embajada de Bolivia. Y esa propuesta se llevará para presentar el 22 de abril en Cochabamba, Bolivia, donde se va a realizar la cumbre post-Copenhague.
Una asamblea que no sé si nace de abajo, de los movimientos sociales, de movimientos indígenas como el vuestro, o si es una propuesta que nace del gobierno ecuatoriano, no sé, esta asamblea plurinacional, ¿cómo es?
Bueno, generalmente creo que este tipo de asambleas siempre ha sido generado por la CONAIE, que es una organización más representativa a nivel de Ecuador y que siempre está preocupado en defensa de los territorios, en defensa de la vida de los pueblos indígenas y los sectores sociales, porque no solo afecta a los indígenas, sino a todos quienes habitamos en Ecuador. En ese sentido, creo que el cambio climático lo estamos sintiendo y ha sido un tema muy fundamental trabajarlo ahora y llevar una propuesta.
Una de las propuestas más ilusionantes, al menos vista desde aquí a nivel mundial, es esa propuesta de Yasuní, de ese parque de Yasuní allá en el Ecuador, propuesta que no sé cómo está ahora mismo, cuáles son las últimas noticias que tienes tú allá en Ecuador, de si va para adelante esa propuesta de no explotar esa reserva en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Sí, creo que el año pasado Marlon estuvo presente en una cumbre donde también fueron y presentaron una propuesta de no explotar petróleo en el Yasuní por varias razones, porque creo que es una parte del planeta donde todavía tenemos seres vivos, ¿no? Digámoslo así, porque hay provincias meramente explotadas y contaminadas, y el Parque Yasuní es la única parte donde todavía tenemos árboles, donde todavía tenemos varias especies y donde están nuestros hermanos, los hermanos no contactados, que lo llamamos, y son los tagueiretaromenanes. En ese sentido, creo que pues estamos luchando para que el petróleo se quede bajo tierra, y esa campaña lo estamos llevando adelante. Acabamos de tener una campaña en Orellana, precisamente en la provincia donde está Yasuní, para que no sea explotado, y seguimos adelante con la propuesta de que no sea explotado. Por lo tanto, creo que desde el gobierno hemos escuchado que está también haciendo una propuesta para que los países puedan dar recursos económicos y no poder explotar esta área que es el Parque Yasuní.
Muchos intereses, sobre todo intereses económicos, en torno a ese Parque Yasuní, porque hay un montonazo de petróleo debajo de esas tierras, y sorprende desde aquí que ha habido dimisiones en el gobierno, ministros que se han ido por el tema de Yasuní. ¿Hasta dónde llega la importancia o cuánto puede mover ese Parque Yasuní para que haga temblar hasta el mismo gobierno de Correa?
Sí, bueno, creo que son intereses económicos. Nosotros hemos dicho que el presidente Correa es un gobierno, un presidente extractivista, ¿no? Por lo tanto, creo que la idea de él anteriormente fue explotar, porque dice, bueno, estamos viviendo en una encima de la bandeja de plata, no podemos dejarla ir de las manos. Pero creo que ahora está cambiando. Queremos ver que eso se haga realidad, que en verdad ese petróleo se quede bajo tierra y no lo puedan explotar, porque sí hay muchos intereses económicos. Sabemos que hay demasiado petróleo y también sabemos de que si explotan allí, pues estaríamos perdiendo a todas las especies, estaríamos ya a punto de perder la vida misma de los pueblos indígenas y de la gente que habita allá.
¿Tú sigues pensando, seguís pensando en la CONAI que es posible que no se explote ese Parque Yasuní, o que es una utopía en un momento dado, una de más promesas esas que se lanzan en un momento dado?
No, mira, la CONAIE tiene 30 años de lucha. En los 30 años hemos conseguido varias cosas. O sea, nuestra propuesta ha sido incluida en algunas partes, ¿no?, dentro de la Asamblea. Por lo tanto, tenemos el Estado plurinacional, que ha sido un planteamiento desde la CONAIE. Y creo que la CONAIE en sí no va a dejar de que se explote petróleo en el Yasuní. Siempre hemos estado luchando en defensa, como ya lo dije, en defensa de todos. Por lo tanto, creo que esa es nuestra preocupación, y va mucho más allá, y por ello ahora estamos divorciados con el gobierno, ¿no? Hemos roto el diálogo, estamos trabajando para hacer un levantamiento plurinacional a nivel de Ecuador, donde otros sectores se están aliando a la CONAIE, porque creen que la CONAIE es la única esperanza. Pues han visto así, porque siempre hemos estado, hemos apoyado a gobiernos, pero cuando el gobierno empieza a hacer cosas que no conviene al movimiento indígena, con la ley de agua, ley de educación, ley de minería, entonces en eso sí siempre nos hemos opuesto, ¿no? Entonces creo que la CONAIE va a seguir buscando fortalecer más y también luchar para que esto no se siga dando, ¿no? Si es posible, pues como le dije, andamos haciendo ahorita, ya nos hemos declarado en movilización permanente. Eso va a ir transcurriendo con el tiempo, de pronto vamos a llegar a un levantamiento plurinacional.
No hace muchos años, cuando la CONAIE anunciaba levantamientos, temblaban los gobiernos de ese país, de Ecuador. No sé si os siguen teniendo tanto miedo en el gobierno de Ecuador o está más floja, más débil la CONAIE ahora mismo.
Bueno, mira, tenemos 20 años, 20 años se cumple desde cuando fue el primer levantamiento indígena. Después de eso no ha habido un levantamiento, más bien ha habido movilización, porque hablar de un levantamiento ahora es algo más serio, ¿no? O sea, las movilizaciones sí se han hecho en las provincias, pero un levantamiento quiere decir que, bueno, vamos con nuestra propuesta, si es posible, pues echaremos al gobierno, pero viendo, ¿no? Porque tampoco vamos ahora a servir la CONAIE de que nos levantamos o nos movilizamos y votamos al gobierno y venga otra persona de derecha para que nos utilice. Entonces ahora hemos dicho, bueno, si Correa no quiere ir, tiene que cumplir con la propuesta que estamos haciendo, los movimientos sociales, el movimiento indígena, los sectores, ¿no? Creo que en ese sentido se está trabajando, pero sí, o sea, siempre el gobierno trata de minimizarnos, eso es lo que no nos ha gustado en este tiempo, nos trata de minimizar, nos ha tratado de separatistas, ahora mismo hace 2 semanas nos dijo que éramos unos separatistas, que estábamos dividiendo al país, pero yo creo que no es eso, yo creo que ahorita en el siglo XXI queremos un trato más, ¿cómo le digo? No sé si un trato mejor de parte del Estado hacia los pueblos indígenas, porque somos personas, ¿no? Somos parte del Estado. Entonces, creo que con esa visión venimos luchando, venimos trabajando y hemos tenido la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, tenemos instituciones indígenas como el CODEMPE, el FODEPI, que han sido herramientas para que las organizaciones indígenas puedan seguir trabajando, ¿no? Pero en este gobierno ha empezado como a desaparecer estas instituciones, a desaparecer la DINEIB. Entonces creo que son cosas que afecta al movimiento indígena.
Se han dado avances, como comentabas, en estos últimos años. No sé ahora mismo cuál sería, desde el punto de vista de la CONAIE, el siguiente salto que habría que dar. ¿Cuál sería el siguiente paso que debería dar el gobierno para apoyar las demandas de la CONAIE?
Bueno, yo creo que el gobierno de Correa tiene que ser incluyente, tiene que escuchar a los sectores sociales y más no ser prepotente como lo sigue siendo, escuchar al movimiento indígena, si es posible dialogar con el movimiento indígena, yo creo, porque ya tuvimos una mesa de diálogo. Pero, ¿qué pasó? Cuando estuvimos en la mesa de diálogo, venían los ministros, se reunían con los dirigentes de la CONAIE, de la CUARUNARI, de la CONFENIAI y de la CONAICE, pero el gobierno a nuestras espaldas estaba ya decretando leyes, como la ley de minería, la ley de educación intercultural bilingüe. Entonces, yo creo que eso no lleva a ningún lado. Por lo tanto, creo que eso ha sido el eje fundamental para que nos podamos dar cuenta de que el gobierno se está burlando todavía de nosotros y podamos romper ese diálogo. Pero si es que él quiere salvar su gobierno, creo que tendría que echar desde algunos ministros que están ahí y que están afectando a su gobierno. Creo que ahora lo que hace falta es que él tenga un buen asesoramiento como gobierno y poder hacer caso a los movimientos sociales, porque a lo mejor él está viendo solo en la parte alta, pero no ve la fuerza que tiene el movimiento indígena y los movimientos sociales cuando nos levantamos. Entonces yo creo que para subsanar eso, para ver si se calma eso, él tiene que empezar a buscar otras estrategias como gobierno.
De toda la ilusión que generó la llegada de Correa al gobierno, a la presidencia de Ecuador, no sé ahora mismo cuánta ilusión de esa os queda todavía.
Bueno, ahora no, ahora estamos súper desilusionados, como decía hace unos días el presidente de CUARUNARI, o sea, nos arrepentimos de haber apoyado, ¿no? Porque salió como un corderito, digámoslo así, un niño bueno y todo, cuando ahora empieza a darnos la espalda, o sea, ahora está mostrando lo verdadero o lo real que es, ¿no? O sea, él estaba vestido nomás de oveja, pero ahora se ha vuelto un león, es lo que decimos, ¿no? Porque sí, o sea, desde el movimiento indígena él tuvo mucho apoyo y seguíamos apoyando, ¿no? Pero después de todas estas consecuencias que está pasando dentro del Ecuador, en la política económica, todo eso que está afectando en la canasta básica, la familia, las mujeres, los jóvenes en el campo educativo, pues están siendo como maltratados, digámoslo así, por el gobierno nacional. Entonces eso ha hecho de que la gente se decepcione.
Ecuador, por ejemplo, uno de los países que más emigrantes manda, países como el Estado español, no sé, hablando de la canasta básica, de las condiciones de vida, no sé cómo están ahora mismo las condiciones de vida de la gente de la CONAIE, de los indígenas allá en Ecuador, si también allí se está sintiendo mucho esta crisis que dicen que está aquí amenazando, bueno, o atacando Europa.
Sí, yo creo que eso es a nivel mundial. Creo que en los pueblos indígenas ataca más porque, de acuerdo a los censos que hemos tenido en el mundo indígena, es donde hay más pobreza, ¿no? Pero sin embargo tenemos mucha riqueza mineral y somos los más pobres. Donde hay una explotación minera y una explotación petrolera, explotación maderera, la gente es más pobre y los ricos siguen siendo más ricos. Entonces yo creo que esos son los esquemas que tiene que cambiar el gobierno. Decir, bueno, estoy explotando petróleo y algo dejaré para la comunidad, o fomentar alguna cuestión más de agricultura, de ganadería, de todo eso. Entonces, la gente no cultiva porque no vale su producto en el mercado. Entonces, yo creo, pero a nivel de pueblos indígenas, siempre hablamos del suma causa y el buen vivir, creo que todavía seguimos generando eso porque vives de la siembra y de eso te alimentas. Aunque ya no hay mucha caza y pesca, pero hay otras formas de alimentarte, ¿no? Entonces creo que, pero también en el campo educativo eso sigue afectando.
El buen vivir, que es una, bueno, un modelo que defendéis los pueblos indígenas, hay algunos en América Latina, el buen vivir que aquí se ve como buen coche, buen chalet, bien de dinero, el estómago siempre lleno. No sé cómo reciben aquí, cuando hablas del buen vivir, ¿cómo ves que reciben en Europa o recibimos propuestas como la del buen vivir que lanzan los pueblos indígenas?
Mira, yo creo que nuestra propuesta, bueno, ahora sale a la luz porque los pueblos indígenas siempre hemos tenido el suma causa y el buen vivir. Para los pueblos indígenas no, el suma causa y no quiere decir tener un buen carro, una buena casa. Para los pueblos indígenas es tener nuestros territorios que estén produciendo, nuestros ríos que no estén contaminados, pero hoy en día ese buen vivir se está acabando y mucha gente está entendiendo de que el buen vivir es comer bien o estar sanos, ¿no? Yo creo que no es solo eso, sino mantener lo que es nuestro, ¿me entiende? Porque los pueblos indígenas siempre hemos sido los que hemos defendido a la Pachamama, la Madre Tierra, como lo decimos, porque ella es la que nos da todo. O sea, ella nos da frutos, ella nos da los alimentos que nosotros queremos. Pero hoy en día eso está lastimando, ¿no? La Madre Tierra ahora está enferma y por lo mismo nos está afectando. Y siempre tenemos que, en algunos países, utilizar más herbicidas, más tóxicos para poder producir un tomate, ¿no? Entonces yo creo que eso también genera el problema que tenemos hoy en día, el calentamiento global o el cambio climático que se está hablando. Por lo tanto, el buen vivir creo que para los pueblos indígenas lo entendemos así. Nosotros queremos tener nuestra Pachamama, nuestra tierra, nuestra cultura viva. Eso es el buen vivir para los pueblos indígenas.
¿Alguno diría que eso es un atraso, es quedarse en la época del Neolítico?
No, mira que no es quedarse en la época hablando de 500 años, ¿no? Yo creo que, pues si no defendemos eso, estaríamos de aquí a 10 años, no tendríamos vida porque todo el mundo estaría contaminado, todo el mundo estaría viviendo un mundo diferente, ¿no? Pero si tenemos una tierra a donde cultivar, si tenemos buena educación, yo creo que eso es lo mejor. También una buena salud, pero en nuestra selva tenemos ya el mercado, ahí tenemos todo, ahí tenemos nuestro botiquín. Entonces, si es que se pierde eso, como cuando estábamos hablando del tema del Yasuní, si es que acabamos con todo lo que es el Yasuní, eso se acabaría. Y se acabarían nuestros hermanos que todavía están ahí, que no son contactados con el mundo en que vivimos acá.
Hablabas antes de que el gobierno tiene que cambiar sus esquemas. Me gustaría terminar hablando de comunicación, de cómo todavía os vemos, os ven a los pueblos indígenas. No sé si has notado un cambio en cómo los medios de comunicación, la comunicación habla de los pueblos indígenas, concretamente de Ecuador, allá en tu país y aquí también en Europa, si poco a poco se va avanzando en esa otra manera de contar lo que les pasa o que ellos mismos también cuenten lo que les pasa a los pueblos indígenas.
Sí, bueno, esta es la forma de hacer comunicación ahora, como lo estamos haciendo acá con toda la muestra. Yo creo que esa es para visibilizar la vida de los pueblos, ¿no? Como decía yo alguna vez, hablemos ahora, ¿no? Tenemos que hablar ahora a los pueblos indígenas antes que otros nos den hablando. Por lo tanto, antes nos miraban como pensaban que éramos un mito, ¿no? Los pueblos indígenas, o tal vez estábamos en la selva, solo servíamos para la fotografía, pero ahora estamos trabajando desde los pueblos indígenas para visibilizar eso. Aparte de ello, el tema de comunicación creo que va surgiendo, ¿no? No siendo así tanto una aceptación en Ecuador, que todavía estamos luchando con el tema de la legislación, también estamos trabajando en la propuesta, la ley de comunicación, porque han habido como 3 propuestas de parte del gobierno, de parte de la CONAI y los movimientos sociales, y de parte de otro asambleísta que también hizo una propuesta a la ley de comunicación. Sin embargo, yo creo que hasta aquí la propuesta nuestra no ha sido acogida y eso está como, digamos, parado, ¿no? Todavía no se debate. Vamos a seguir presentando la propuesta porque creo que el tema de comunicación es fundamental para los pueblos indígenas. No solamente la comunicación en radio, sino la comunicación audiovisual, la comunicación escrita, ¿no? Y también la radio. O sea, todas las formas de hacer comunicación son súper importantes para que vayamos en adelante como pueblos organizados, pues tiene que haber una buena comunicación. Y creo que desde nosotros estamos luchando también en eso de que, bueno, en algunos países ya tienen mucho avance, como en Bolivia, ¿no? Que están tomando en cuenta comunicadores. En Ecuador rechazan a comunicadores, ¿no? Tiene que ser graduado, tiene que tener un título, si no, no puede ser comunicador. Y la gente que se está capacitando. Entonces creo que son algunas contradicciones que hemos encontrado con el gobierno o con los asambleístas, con una propuesta de que también desde los pueblos indígenas, no solamente el hecho de que tengas título puede ser comunicador, sino una persona que tenga esa, ¿cómo le digo? Que se encuentre en él mismo, que puede hacer, y que tenemos mucha gente que hace cámara, que hace sonido, ¿no? Sin que haya tenido un título, yo creo que también tiene que ser valorado. Entonces, creo que son propuestas que van mucho más allá desde el movimiento indígena. Y el tema de las frecuencias, que ha sido súper difícil. Allá en Ecuador, la gente adinerada es la que tiene frecuencias, o los hermanos que tienen dinero tienen frecuencias de radio, pero los pueblos indígenas no lo tenemos. Entonces, en ese sentido también creo que estamos proponiendo que haya frecuencias para los movimientos indígenas y también para los sectores sociales.
En eso estamos parecidos. Aquí también el que tiene dinero tiene frecuencia, y el que no tiene dinero pues se queda en su casa escuchando lo que digan los otros.
Así
no
es.
Queda otra. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Maite. Y mucha suerte. Seguimos hablando de esta muestra de cine y cooperación.
Gracias a ti.
Un saludo y mucha suerte a la vuelta a casa.
Sí, mucho muchas traba. Gracias. Allá nos toca mucho trabajo.
Mucho trabajo, eso voy a decir, ¿no?
Sí.
Vale, mucha suerte.
Gracias.
Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón.
Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias.
Tiempo ahora en Mar de Fueguitos, después de mirarnos las manos y las tengamos sucias, limpiárnoslas o tratar de limpiárnoslas, tiempo ahora de hablar de agricultura ecológica.
Pues abordamos un martes más este espacio dedicado a esta otra literatura, esta semana con Javier Rodríguez Hidalgo, que ya le tenemos aquí en los estudios. Muy buenas, Javi.
Apa, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de dos producciones en lugar de una, como suele ser lo habitual. Vamos a comentar dos folletos, son breves, aunque bueno, bastante extensos para ser folletos, que abordan el tema de la agroecología, de la agricultura, esta nueva agricultura vieja, como uno se puede llamar de bastantes formas. Es este intento de recuperar una agricultura que rompa con los cánones impuestos por la industrialización de la agricultura y que intenta recuperar eso, esa forma tradicional, lo mejor de esa forma tradicional, digamos, ¿no? Es decir, lo mejor de lo viejo a partir de una perspectiva pues más científica, más tamizada, ¿no? Vamos a comentar los panfletos, como digo. El primero se llama Agricultura, Campesina y Capitalismo, lo firma Miguel Moro, y es un texto que aborda los orígenes históricos de la aparición de la agricultura, en primer lugar, hace más de 10.000 años, un proceso bastante largo, pero bueno, se suele ubicar en torno a hace 10.000 años, que también se considera el paso del paleolítico al neolítico, y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Sobre todo con los grandes cambios que se producen en la industrialización de la agricultura. ¿Qué significa esto de la industrialización de la agricultura? Bueno, es un proceso que no se reduce solo a la utilización de tractores, por ejemplo, sino que empieza bastante antes. Hay una gestión de la tierra que comienza a sentar las bases de la industrialización. Y es de lo que se habla aquí, ¿no? Desde la aparición de la idea de la tierra como una propiedad, ya no es algo que está ahí, de lo que los seres humanos viven, sino que pasa a ser propiedad de unos, al principio de la comunidad, enseguida pasa a ser de algunos reyes guerreros, hasta que llegamos a la edad moderna en la que hay unas propiedades comunales que son arrebatadas por los propietarios, los grandes propietarios, y también hay una utilización de esas tierras en un fin muy distinto al anterior. Ya no son tanto pequeños cultivos de subsistencia, pastos y demás, sino que se convierten en monocultivos, es decir, industriales, ¿no? Grandes producciones de un solo producto, unos pocos productos, con miras a una rentabilidad en el mercado. Eso es lo que sienta las bases de la posterior industrialización más mecánica, ¿no? Lo que todo el mundo conoce, con la utilización de pesticidas, los tractores y demás. Bueno, todo ello es lo que se explica en este panfleto, una perspectiva un poco marxista, pero yo creo que bastante correcta. Se explica la aparición de esta agricultura tradicional, esa revolución agrícola de la Edad Media. Bueno, es un proceso bastante extenso, no me voy a detener aquí porque sería, bueno, contar realmente lo que pone en el panfleto y llevaría demasiado tiempo. Y a partir de la aparición del capitalismo, pues cómo se va industrializando esta agricultura, todo ello ideado para obtener mayores beneficios económicos, que es de lo que se trata al fin y al cabo en un régimen capitalista. Y al final hay un capítulo de la historia de esta agricultura en el Reino de España, ¿no? Es un capítulo un poco aparte. Quería decir, por cierto, que este texto, Agricultura, campesina y capitalismo, de Miguel Moro, del que estoy hablando ahora, apareció antes en un libro, una obra colectiva llamada Nos comen, publicada por un grupo asturiano, y que habla de la forma en que la industrialización está comiendo y devorando los últimos restos que quedan de ese mundo rural, ¿no? De ese mundo agrario. Y bueno, pues esta es la, digamos, la introducción histórica a este proceso de comer, ¿no? De devorar ese pequeño mundo que queda.
También, a modo de anécdota, la industrialización a veces da la impresión que no nos acordamos de lo que había hace algunos años, pero alguna gente que ha apostado por la agricultura ecológica te cuenta anécdotas de cómo, pues, sus padres, que cuando ellos eran jóvenes usaban ese mismo tipo de agricultura, cuando hoy día ven que sus hijos usan esa agricultura ecológica, pues se sienten, no sé, perplejos, o lo ven perplejo.
Sí, sí, claro, y hay distintas actitudes, ¿no? Desde quienes se alegran de que se intente recuperar esa forma tradicional de hacer las cosas, a quienes ya han asumido los... pasa, ¿no? Entre gente mayor que ha asumido los esquemas, digamos, productivistas, y dice, eso, como no le eches abono, no te va a crecer nada, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues eso pasa siempre, claro. Bueno, son cosas que tiene la vuelta al campo. Hay un texto de Marc Badal sobre esto que cuenta, bueno, un catalán que ha vivido de cerca esta experiencia porque él está muy implicado en ello, cuenta todas esas las infinitas posturas que puede haber entre la gente mayor que contempla como gente joven ahora se está acercando a hacer lo que ellos intentaron dejar de hacer hace 60 años, ¿no? Por ejemplo. Sí, es un episodio bastante curioso todo esto. La otra mira, tiene que ver con este proceso ya más concreto, que es una guía para la recolección de semillas. Esta guía es una, bueno, como su mismo nombre indica, un inventario de distintas, por ejemplo, alcachofa, acelga, cebolla, coliflor, todas estas plantas que se producen ahora mismo, se compren, no antes, lo más normal es que se compren las semillas a empresas que poseen, pues, en algunos casos hasta la patente, pero bueno, sin llegar a tanto, que tienen unos viveros y venden estas semillas, cuando hasta hace muy poco había sido un proceso autónomo, es decir, en las propias comunidades las que cuidaban esas semillas y las seleccionaban para garantizar los mejores ejemplares. Y para volver a esa autonomía de esas comunidades, o de quien intente no depender de las multinacionales que venden las semillas actualmente, Monsanto es una de ellas, pero no es la única, ¿no? Podían haber otras conocidas por ser auténticas opresoras de lo que queda del mundo rural. Pues esta guía, que es un manual técnico realmente, muy sencillo, muy, muy básico, que se publicó hace 11 años, y que aparte de, bueno, desde la pureza, producción, autopolinización de las plantas, la selección y recolección, la conservación, y luego, bueno, pues la planificación y siembra de distintos tipos. Se escriben una veintena larga de semillas, desde alcachofa, acelga, empezando por la A, a los tomates y zanahorias, ¿no? En las últimas letras del alfabeto. La idea, como digo, es recuperar esta autonomía perdida que tenían hasta cierto punto las comunidades rurales que recolectaban y seleccionaban sus propias semillas, y que en las últimas décadas ha sido, bueno, toda esta autonomía ha sido asediada y acosada, sigue siendo hostigada hoy día por las multinacionales que quieren hacerse con la gestión total, ¿no? De esta reproducción de lo vivo. es un proceso realmente dramático que está teniendo lugar ante nuestros ojos, aún a marchas más forzadas aún, en ese tercer mundo, llamado tercer mundo, en el que las resistencias continúan contra este proceso de desposesión de lo más íntimo, ¿no?, que es la base material de la vida. Pero bueno, pues para ir introduciendo esto, aquí está esta guía para la recolección de semillas.
Pues terminamos, si te parece, si no tienes nada más que añadir, Javi, con un poco la ficha de estos dos libros.
Sí, son dos folletos que tienen una misma cantidad de páginas, son 50 y 56 cada uno de los dos. Han sido publicados ambos por Gatazka Gunea, en una colección que pretende acercar, digamos, a ese mundo rural. La colección se llama Gorakada, son los dos primeros números. Y ambos folletos, Guía para la recolección de semillas y Agricultura, campesina y capitalismo, Miguel Moro, tienen un precio de 1,5 € cada uno.
En Gorakada, que no tiene nada que ver con aquellos recopilatorios que sacaba cierta discográfica hace años.
Entonces, pues, verano, sí.
hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, aún.
Otro de los temas de este disco del grupo Saxais y sus amigos, esta versión de este conocidísimo Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. Lo dejamos aquí por hoy en Mar de Fueguitos. Mañana hablaremos del apartheid palestino, con alguien que conoce muy bien lo que es el apartheid, con un sudafricano, presidente del principal sindicato, el sindicato más importante de trabajadores de Sudáfrica. De momento hoy lo dejamos aquí. Antes decíamos mal, es Gatazka Gunea, la editora de esos cuadernos sobre agricultura ecológica dentro de su colección Gorakada. Mañana más y esperamos un poquito mejor. Agur.